Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Isaac Villar, el tío de Sandra Peña, ha estado aquí con nosotros en los estudios de COPE Sevilla para que nuestro compañero Jorge Bustos le hiciera una entrevista que seguro que has escuchado. Hemos podido hablar con él de tú a tú, ver su rostro templado a pesar del tormento que debe estar viviendo. Se ve en él la calidad humana de una familia que ha sido sacudida por este drama, del que difícilmente podrán sobreponerse porque perder a un hijo o a un sobrino, como sabes, es lo peor que te puede pasar. Es inimaginable el dolor tras la pérdida de Sandra Peña, que, como sabes, se quitó la vida la semana pasada con 14 años tras sufrir acoso escolar. Su tío ha denunciado aquí en COPE la falta de acción por parte del colegio Irlandesas Loreto, que ayer emitió un comunicado que no les ha gustado demasiado. Tengo aquí conmigo a mi compañera Inmaculada Jiménez. ¿Qué tal, Inma?
¿Qué tal? Muy buenas, Laura.
Bueno, vamos a desgranar esas palabras de Isaac, del tío de Sandra, que efectivamente ha confirmado que el único contacto del colegio con la familia tras la muerte de Sandra ha sido un correo electrónico.
Efectivamente, Laura, han pasado 9 días... ya desde que Sandra
sí,
salía del colegio, y tal como salía del colegio decidía que ya no podía más y se quitaba la vida. Bueno, pues en todo este tiempo nos confirma Isaac, el portavoz de la familia, que la dirección del colegio, a pesar de que están a 20 metros la vivienda familiar,
sí, están pegados,
y las irlandesas, no se han puesto en contacto con ellos. Tan solo el pasado martes, cuando se cumplía una semana, su hermana, la madre de Sandra, recibía un correo electrónico. Tampoco ha valido para nada, ni para paliar su dolor, ni para sentirse comprendido o hacerle ver que se ha hecho algo. Ese comunicado de las irlandesas de Loreto que se hacía público en las últimas horas, dice el tío de Sandra que llega tarde, que es impersonal.
Tardísimo.
Y que tan solo es una declaración de buenas intenciones. Así lo ha contado esta mañana, como decías, en Herrera en COPE.
Hace un par de días recibió a mi hermana un correo electrónico del colegio, pero te diría que casi...
¿Un correo electrónico?
Sí.
¿Ni siquiera una llamada?
En el que indica que, por lo visto, han llamado una vez y no le han atendido al teléfono. Y, bueno, pues decidieron hacerlo por correo cuando hay 20 metros de la puerta del colegio a la casa de mi hermana.
¿Pero me estás diciendo que desde la muerte de Sandra el colegio no ha contactado presencial y personalmente con tu familia?
No. A fecha de hoy no. El comunicado que sacaron ayer, que sacaron un comunicado, que primero lo que llega es tarde, muy tarde. Y no sé, si analizamos un poco el contenido, la verdad, aparte de haberlo completamente impersonal, porque creo que no se dirige a la familia para nada, ni nos aporta nada. Lo único que veo ahí es, como una cantidad de buenas intenciones, de que vamos a hacer las cosas bien. Vale, pues vais tarde, volvéis tarde. Y, por intentar buscarle algo positivo, que ojalá que todas esas buenas intenciones se lleven a cabo, porque si se hubieran llevado a cabo hace un mes, a lo mejor no estaba yo aquí hablando contigo.
Terrible. Efectivamente. Desgraciadamente, no se llevaron a cabo.
No se llevaron a cabo. Y ahora vamos a hablar de eso, del protocolo, si se llevó a cabo o no, Laura. Pero Isaac también ha querido hacer un llamamiento. Nos ha contado que su hermana le ha pedido que lo transmita. Porque, como saben, la Fiscalía ha pedido de un lado a las redes sociales que retiren las imágenes de las tres presuntas acosadoras. Efectivamente. Y pide la madre de Sandra, a través de su hermano, que calma, que no se tomen revanchas y, sobre todo, que se deje trabajar a la justicia. Esto nos ha contado.
Yo no lo sé, ni quiero valorar cuáles son las medidas. Eso yo quiero dejarlo en manos de las autoridades, ¿no? De la Fiscalía, de la Policía, de quien corresponda, de la Consejería de Educación, de quien corresponda, que ellos tomen las medidas. Lo único que sí, evidentemente, lo que queremos es que se llegue hasta el final, que se aclaren, que se depuren responsabilidades y cada cual que asuma esas responsabilidades que tenga. Nosotros estamos completamente en contra de cualquier tipo de violencia, de acoso, de cualquier violencia. Estamos completamente en contra y no creemos que sea el camino. Y que sí que es verdad, esto me lo ha comunicado mi hermana expresamente, ¿vale? Que por favor, que llamemos a la calma, que nos calmemos todos, que esto ya está puesto en manos de las autoridades y que vamos a dejarlos trabajar, que no intentamos podamos entorpecer la investigación, porque en fin, creo que estas cosas pueden desviar un poco la atención de lo que ha ocurrido y de lo que hay que investigar y de lo que hay que mirar y de las soluciones que hay que poner para que estas cosas no se repitan.
Claro, ahí hablaba yo de la calidad humana de esta familia.
Tienen una calidad. Nos han dado una lección, Laura.
Ante este dolor, poder decir eso para que sea quien sea, su sobrina o quienes la acusaban, que no pasen por lo mismo.
Efectivamente, que no pasen de acosadoras a acosadas. Es. Hablaba de la investigación, si podemos adelantar, lo hemos sabido aquí en COPE Sevilla, que la investigación policial está prácticamente culminada,
sí,
y que está previsto que en las próximas horas se traslade ya a la Fiscalía de Menores, que es la que está entendiendo de este asunto. Hacía una reflexión también Isaac en esa entrevista que ha ofrecido a Jorge Bustos, que ojalá todo esto sirva para algo. Algo tiene que cambiar en los colegios, pero también en las familias.
Primero, creo que lo he dicho siempre, yo creo que esto tiene que empezar en casa. Creo que los padres, y me incluyo yo como padre, somos los primeros que tenemos que inculcar unos valores a nuestros hijos, una empatía sobre el resto de personas para que esto, en fin, para que no se repitan las actitudes estas que pueden ser de acoso, de los insultos en clase que siempre han ocurrido, pues eso tenemos que evitarlo porque pueden ocurrir cosas como esta. Y una vez que se detecte, pues que evidentemente que denuncien y que no se callen y que busquen medios. Y como sociedad, por lo que he dicho, algo tenemos que cambiar, porque está claro que hay cosas que no estamos haciendo bien, tanto a nivel de sociedad como a nivel institucional, a nivel político. Hay cosas que tienen que cambiar, y aunque desgraciadamente sea por la muerte de mi sobrina, ojalá sirva para que algo cambie.
Es que hay muchos padres perdidos con este tema, ¿eh? O sea, yo creo que esto ha sido un revoleón.
Sí, sí, un revulsivo, sí.
Un revulsivo de qué estamos haciendo, qué podemos hacer. Hay padres que no saben qué hacer.
Pues
no saben qué hacer ante esto.
Pues tendrán que informarse, sí, prepararse, orientarse. Ser padre de un adolescente es complicado. Yo doy fe de ello. He sido madre de dos, pero claro, es nuestra responsabilidad. Somos responsables de nuestros hijos. Hacía esta reflexión Isaac, pero del tema también se acaba de hablar en el Parlamento de Andalucía. Sí. Se le han dirigido preguntas a la consejera de Educación, a Carmen Castillo, que de un lado, lo vamos a escuchar, ha confirmado, el protocolo no se cumplió en el colegio de Sandra.
Confirmado.
Eso
no
de un
se
lado.
Cumplió.
Y de otro, también dice, la responsabilidad va más allá del colegio, porque hasta ahora el acoso escolar era de 9 a 2, era en ese horario.
Sí.
Ahora no, ahora continúa a partir de esa hora hasta el día siguiente, porque están las redes sociales, las aplicaciones de telefonía móvil. Es decir, aquí debe de ser un trabajo, bueno, con muchas vertientes, un trabajo en el que tenemos que participar todos. Dice que incluso también los medios de comunicación,
sí,
¿eh, Laura?
Los protocolos que tenemos en los centros educativos sirven cuando nosotros detectamos una situación y lo aplicamos. Lo que hemos detectado en esta situación es que no se abrieron los protocolos que eran necesarios. Los protocolos, lo que hay es medidas. En el caso del protocolo de acoso, lo que hay es medidas de reacción cuando ya detectamos el conflicto. Y cuando se aplican, la verdad es que en muchos de los casos esas soluciones de acoso, esas situaciones de acoso se solucionan. Esto no es un problema de los centros educativos. Los centros educativos lo que hacen es detectar esas situaciones de acoso y poner medidas cuando las detectan. Los centros educativos, cuando detectan un menor en situación de riesgo, siempre intervienen. Que en este caso ha podido fallar el protocolo, bueno, por eso hemos remitido la actuación a la Fiscalía y también hemos abierto un expediente administrativo al centro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero esa no es la cuestión. La cuestión es la prevención. Y le voy a decir una cosa, trabajamos muchísimo en la prevención. Es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Porque, mire, antes las situaciones de acoso se producían en el horario escolar, entre las 9 y las 2, porque era donde estábamos. Pero nosotros no podemos controlar lo que pase después de las 2 de la tarde o de las 3 de la tarde cuando salimos de los centros educativos. Por eso todos tenemos que contribuir y entre todos ponernos de acuerdo.
Pues sí, claramente.
Sí.
Entre todos.
Entre
todos. Es un trabajo de todos.
Y es que efectivamente una de las cosas que se ha estado analizando de manera minuciosa en los últimos días ha sido el teléfono de Sandra. Para ver si efectivamente ese acoso de esas tres presuntas autoras, que son las tres chicas que están identificadas como sospechosas de haberlo llevado a cabo, iba más allá de los muros de ese colegio de las irlandesas de Loreto. Si continuaba posteriormente, como parece ser que así ha sido, Laura.
Pues Inmaculada Jiménez, muchas gracias por desgranar esta
Seguimos
entrevista.
Seguimos trabajando porque efectivamente... hay que implicarse, señores. Todos,
hay que implicarse.
Todos tenemos que,
efectivamente,
que hacer que esto no lo tengamos que volver a contar, Laura.
Esperemos. Gracias, gracias, Inmaculada. Bueno, recordemos que esta investigación, como decía mi compañera, está culminada, que la Fiscalía de Sevilla tiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio de Sandra, un procedimiento que se centra en la posible implicación de varias menores, como decimos en los hechos, mientras que el segundo es de supervisión y tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del colegio. El protocolo no se cumplió, lo ha dicho la consejera. También tienes que saber que el próximo 6 de noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, Trencat ha convocado una concentración ante el Congreso de los Diputados a las 12 para que se trabaje a fondo sobre esta lacra. Quiero saludar al presidente. Vale, pues de momento no tenemos a José Manuel López, que es el presidente de Trencats, de esta asociación que está luchando con esta lacra. Él es el padre de Kira, la menor de 15 años, que también se quitó la vida, se vio en esta misma situación. Si cada risa le consume.
Adolescencia y no se siente mejor. En su clase han empezado a burlarse de su voz. Ella se muestra segura, teme enseñar su dolor, pero por dentro ese daño se hace cada vez peor. Sueña ser
un tema que estamos escuchando es el tema de Kira, que escribió Ismael Cervera, que es ese rapero, ese chico granadino que dedicó esta canción a esta chica. Ismael también sufrió acoso escolar, también pensó en quitarse la vida. Escribió una carta de despedida a su madre cuando tenía 14 años porque se iba a suicidar, como ha ocurrido con el caso de Sandra y en el caso de Kira, y finalmente la música lo salvó y al final salió adelante y ahora está ayudando a muchos de estos menores a entender que no es la salida si sufres acoso escolar. Es la canción que estamos escuchando. Kira es hija de José Manuel López Trencats, que en unos minutitos va a estar con nosotros aquí en Herrera en Cope más Sevilla. Vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida.
Kira está cansada, dice no eres suficiente. Frase que quedaría marcada en ella para siempre. Pide un cambio de clase, lo rechaza nuevamente. Alejada y excluida siendo un adolescente. Sufre cada día, ya no lo cuenta a sus padres. Se siente culpable y no quiere preocuparles. Pero el reloj no para y parece que se hace tarde. Porque ya ha pensado en acabar con todo al despertarse. Kira no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Pero lo que vive la mata y lo siento un bucle sin fin. Ella sueña ser adulta, ayudar y ser feliz. Porque las buenas personas tienen que acabar. Así, esa mañana iba a clase, pero algo cambió. No salió por el portal, se quedó en el ascensor. Escribió su último WhatsApp.
Papá, mamá, perdón.
Subió a la última planta y le puso fin a su dolor.
¿Qué ha sido eso? Kira,
mi vida,
Kira, no.
Mi vida está bien.
Herrera en Cope.
Cope más Sevilla.
Estar informado.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Este jueves, la Europa League se vive con los números uno del deporte en COPE más Sevilla.
Bienvenido a este tiempo de juego internacional.
A partir de las 6 te llevamos el emocionante partido Genk-Real Betis.
¡San Giovanni Lo Celso!
Con la narración de Andrés Ocaña.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, Seat y Cupra CaixaMóvil, Baterías a Domicilio.es, Parking Imagen, Gabri Motor, Coanda Kyocera, Concesur, El Betis Seguros, Toyota Hispal Jarafe y Centro Médico Idi.
Todo en el mejor programa deportivo. Tiempo de Juego en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Esto es lo que hay.
No te lo pierdas. Europa League en COPE más Sevilla.
Pues para adelante.
Querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más. Sé que mañana tengo clase.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Quiero contarte esta historia.
Como te decía, hoy nos acompaña en Herrera en COPE más Sevilla el presidente de Trencats, José Manuel López. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, José Manuel? Bueno, vosotros habéis convocado el próximo 6 de noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, esa concentración ante el Congreso de los Diputados a las 12 de la mañana para que se trabaje a fondo sobre este asunto. Para que nuestros oyentes entiendan tu implicación en todo esto, tu hija Kira López también se quitó la vida con 15 años y has volcado pues tu vida en intentar que esto no siga ocurriendo, y de ahí esta convocatoria, José Manuel.
Sí, porque la muerte de mi hija por suicidio fue algo tan absurdo y tan terrible que sigue sucediendo, que no se tenía que haber dado, porque era perfectamente evitable. Fíjese que yo siempre he dicho que aunque solo lo hubiesen tratado con respeto, con el mismo respeto que nos tenemos los adultos normalmente en nuestra vida laboral o en nuestro día a día,
sí,
mi hija estaría viva, pero ese respeto no se estaba dando.
José Manuel, no sé si has tenido oportunidad de leer o de escuchar el contenido del comunicado del colegio de Sandra Peña sobre todo lo ocurrido. No sé, en tu caso, cómo asumió el centro educativo lo que estaba ocurriendo a tu hija.
Bueno, Irlandesa Loreto ha hecho una copia del comunicado que hizo el colegio Pare Mañanet de San Andreu, aquí en Barcelona, el colegio activa a mi hija.
Sí.
En el sentido de que el factor denominado común es que ponen ambos que están a disposición de la familia, que han apoyado a la familia siempre en todo y que cualquier cosa que necesiten, ahí los tienen. Yo pido a este tipo de centros, cuando hagan este tipo de comunicados, que especifiquen de qué forma han apoyado a la familia.
Claro.
Porque eso no es verdad, es mentira. No han hecho nada y siguen sin hacer nada. Es una vergüenza cómo intentan justificar, y además cómo de alguna forma intentan culpar a la víctima, ¿no? Que esa es otra tendencia en que tienen, buscando rarezas en la personalidad o cosas
ya
que no las hay.
José Manuel, vosotros también estáis denunciando otro doloroso caso, el de otro chico, Dani, de 15 años, en Lleida, que ha pasado prácticamente por lo mismo y ha sido hace muy poco.
Sí, sí, fue en julio. La mamá ahora tiene fuerzas, unos meses después, y pedido ayuda para que demos el caso a conocer, lo hagamos público. Hemos puesto en nuestras redes sociales, en la mía personal y en las de Trencats, la asociación que presido, hemos puesto su foto, un chico guapísimo, estupendo, que amaba el fútbol y que, bueno, pues a base de burlas y burlas y burlas, le han quitado la autoestima, igual que a Sandra y a Kira, y se ha quitado la vida. Y esto es así. Lo que a los adultos nos parece un acoso escolar leve, cosas de niños, ellos, su sentimiento interior es que para dejar de sufrir, pues se quitan de en medio.
Es que es durísimo, es que es durísimo. Y efectivamente los adultos no podemos llegar a entenderlo y tenemos que entenderlo, José Manuel. ¿Cómo se puede acabar con esto? Yo he visto en tus redes sociales que hablas de que hay otros países en los que el acoso escolar está considerado un delito, que se hacen las cosas de otra manera. ¿Qué hay que hacer para acabar con esto?
Lo primero que tienen que hacer las autoridades es concienciarse de que esto es un problema de salud pública a nivel nacional. En lo que tiene que ver a la salud mental de nuestros niños. Porque no es normal que niños de 9, 12, 15 años disfruten haciendo daño a otros. Pero es lo que se está dando. Vienen de casa sin educar. Y el colegio hace lo que puede. El colegio en realidad no tendría que educar a los niños. Tendrían que venir ya con valores de casa. Claro, los alumnos que van con valores de casa están en desventaja con los otros, porque suelen ser los que sufren, suelen víctimas. Pues hay que cambiar las cosas, hay que hacer cambios estructurales, hay que modificar las leyes, hay que penalizar a los padres de los bullies, porque si su hijo maltrata, ellos son los responsables civiles. También hay que responsabilizar en la parte que les toca a las escuelas, y bueno, ir copiando a Francia, a Inglaterra, los países de Europa, coger lo mejor que ha hecho cada uno.
Sí. José Manuel, te perdemos un poco. Te perdemos un poco la cobertura. No sé si te puedes mover porque no te estamos escuchando bien del todo.
Me habéis llamado por teléfono normal. Si me llamáis por WhatsApp se oirá mucho mejor, ¿eh?
Sí, no te preocupes. Ahora mismo te estamos escuchando vale. Bien. No sé si has podido escuchar a la consejera de Andalucía. Ella ha responsabilizado en cierto modo o ha dicho que parte del problema lo tienen que atajar los padres, la educación. Esto es difícil de llevarlo a cabo también en los centros educativos, pero en la casa de cada uno es algo muy complicado.
Yo a la consejera de Educación andaluza le pido por favor que no tirase balones fuera, porque a esta señora la escuché cuando fue al colegio Severo Ochoa de Granada, donde había 8 casos de acoso escolar grave con tijeras escolares clavadas en el pecho de otro alumno incluido. Yo he hablado con víctimas de ese colegio porque me desplacé a Granada, y a la consejera lo único que se le ocurrió decir en declaraciones es que no sabía qué información tenían los padres, pero a ella la información que le habían dado del colegio es que todo estaba bien y nada era tan grave. Hombre, ya sabemos que los padres tienen que educar a los hijos y son los responsables, pero unos padres, lo mínimo que piden cuando entregan a un hijo a un colegio que los deja prácticamente en guardia y custodia y está más horas que en casa, es que se lo devuelvan como mínimo igual, y no con enfermedades mentales, con depresiones o con ganas de quitarse la vida. Eso la consejera no solo tiene que entenderlo, sino que tiene que acatarlo, porque lo dice la ley, lo dice el Código Civil, el 1902 y el 1903, que tienen que cuidar a los niños en la escuela o al padre de familia.
Pues sí.
No se está cumpliendo, no se está cumpliendo.
Pues sí, José Manuel López, presidente de Trencats, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por luchar contra esto, porque hay muchos padres desorientados con esta lacra y hay que seguir actuando. Gracias.
Gracias a vosotros por dar altavoz a la cosa escolar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Son las 12:53, escuchas Herrera en COPE más Sevilla. Si eres amante del motor o simplemente estás pensando en comprarte un vehículo, quédate porque esto te interesa mucho. Queda menos de una semana para que comience en el Palacio de Congresos de Sevilla, en Fibes, el Salón del Motor de Sevilla 2025, una exposición comercial del sector automovilístico que se va a celebrar desde el miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre. Una oportunidad, como te digo, para disfrutar de la mayor exposición comercial de coches de primeras marcas, modelos y motorización, nuevos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión en un mismo recinto, con ofertas especiales para esta cita. Vamos a saludar a Francisco Javier Moreno, que es presidente de FEDEME, de la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla. ¿Qué tal, Francisco Javier? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Bueno, 15ª edición ya, Francisco Javier, y oye, cada año triunfando, ¿no?, con este Salón del Motor.
Pues sí, la verdad es que estamos muy satisfechos de la trayectoria que está teniendo el Salón del Motor, que está considerado como uno de los mejores de España ahora mismo. Estamos entre los dos primeros, y la verdad que es una ocasión extraordinaria para ver de un plumazo, como se suele decir, sí, todo el plantel de coches que hay ahora mismo en el mercado. Están más de 50 marcas, 50 expositores, sí, muchísimas marcas, todas las marcas actualizadas con sus productos nuevos, porque ya lo que hemos ido evolucionando un poco el salón en los dos últimos años, y también estamos presentando novedades del mercado. Aprovechando estas, sí, circunstancias, ¿no? y es una magnífica oportunidad para que quien quiera ver todas las marcas vaya a este salón.
Es el lugar, es el lugar. Oye, cerca de 29.000 vehículos vendidos en todas sus ediciones. O sea, sois un referente a nivel nacional, pues, además de ser una gran cita, ¿no?, en el calendario de eventos de Sevilla. Es como un gran hipermercado, ¿no?, automovilístico, que con más de 3.000 vehículos. Yo creo que no solo los amantes del motor, sino, oye, para vivir una jornada especial y ver todos esos coches que habitualmente a lo mejor no podemos ver de un plumazo, como tú decías.
Sí, mira, evidentemente se dan unas circunstancias muy especiales, porque además hay cosas complementarias al Salón del Automóvil, lo cual hace, como comentabas, que pasar un día, pasar una mañana en el Salón del Automóvil es un tema distraído. Si van los pequeños, hay un circuito enorme de escalestris para que puedan jugar. Después, en casi todos los stand, y hay varias marcas que, por ejemplo, Nimo Gordillo este año, además de presentar vehículos nuevos y un vehículo de hidrógeno por primera vez, tenemos que cumplen los 40 años desde su fundación y están dispuestos a hacer actividades y hacer que se den circunstancias. Después tenemos catering para poder tomarse una cerveza, un desayuno, lo que se quiera. O sea, es un salón completo y merece la pena ir. Y como bien decía, más de 27.000 vehículos y con unos beneficios, por ejemplo, el año 24, un volumen de negocio de más de 44 millones de euros, el que hubo, con lo cual nos convierte quizás en el segundo salón de aquí de Sevilla, de CIBE, por detrás de el tema de los caballos, por así decirlo, ¿no?
Bueno, y lo has comentado, Francisco Javier, que un año más el Scalextric portátil más grande de Andalucía va a estar en el interior de la cúpula de FIBES, que yo creo que eso atrae también a mucho público, ¿no?
Sí, efectivamente, pero además también te tendría que añadir una cosa. Este año, como novedad, el mismo día de la inauguración se organiza el Global Mobility Sevilla, que es un seminario en el que se va a hablar del futuro del sector del automóvil, de vehículos eléctricos. Van a venir especialistas de marcas, va a venir la presidenta de Faconauto, que es la asociación de distribuidores de automóviles de España. En fin, es un tema que quien pueda estar interesado, no ya solo en comprar un automóvil, sino también en ver la evolución del sector, o incluso personal que trabaja en los concesionarios, está muy indicado para que se actualice sobre todas estas circunstancias.
Y bueno, las entradas de Francisco Javier son muy asequibles, ¿no? Se pueden comprar en FIBES y también en la web, ¿no?
También en la web, en FIBES también, y a partir de los 8 años son gratis, por debajo de los 8 años.
Muy bien.
A partir de los 8 años.
Bueno, una gran cita. Son
entradas gratis y estamos muy satisfechos de cómo se está resolviendo todos los temas.
Pues Francisco Javier Moreno, presidente de FEDEME, de la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla, muchísimas gracias por contarnos. Nosotros estaremos ahí el próximo día 29 con un programa especial desde FIBES. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Pues así terminamos, casi nos llegamos a la 1 de la tarde. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa. Llegan nuestros compañeros de deportes.